desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Borja Saman. Es una alegría de volver a encontrarnos hoy. Tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, a saber, información interesantes, músicas, la belleza de Indonesia. Y también tenemos una entrevista con Yoxtal Escamilla. Yoxtal Escamilla es un director de Colegio Indonesio en México. Esta escuela utiliza el nombre Indonesio desde hace 44 años. Bueno, oyentes, manténganse en sintonía con nosotros en www.voinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos informó que el monte Anak Krakatau en Lampung experimentó otra erupción el jueves por la mañana a las 0:13 de la hora Indonesia Occidental. Esta información fue transmitida por el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos a través de su cuenta oficial de Twitter. El centro informó que se observó que la altura de la columna de erupción era de alrededor de 750 metros sobre el pico, o alrededor de 907 metros sobre el nivel del mar. Mientras tanto, citado la página del Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Magma Indonesia, la columna de ceniza observada es gris con una intensidad moderada a espesa hacia el noreste. Con respecto a esta erupción, se pidió al público que no se acerque al monte Anak Krakatau ni realice actividades dentro de un radio de 5 kilómetros del cráter activo. Varias partes interesadas en Aceh acordaron formar un grupo de trabajo o working group para manejar a los refugiados extranjeros porque a menudo esta provincia más occidental de Indonesia fue visitada por refugiados. Uno de ellos es desde Myanmar, de etnia Rohingya. El presidente de la Comisión Una de la Cámara de Representantes Regionales de Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaki, en Banda Aceh el miércoles lo transmitió durante una reunión de trabajo de la Comisión Una de la Cámara de Representantes Regionales sobre la investigación de la llegada de refugiados Rohingya a Aceh en Banda Aceh. A la reunión en el edificio de la Cámara de Representantes Regionales asistieron a varios elementos tales como representantes del gobierno de Aceh, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o ACNUR, así como gobiernos distritales y municipales que acogen a refugiados de Rohingya. Iskandar transmitió que se necesita para el grupo de trabajo para que el manejo de los refugiados de Rohingya en Aceh estuviera más enfocado y funcionara bien. Iskandar dijo que humanitariamente todos los sectores transversales en Aceh hasta ahora han seguido facilitando la llegada de la etnia rohingya dentro de un cierto límite de tiempo para la próxima vez que sean manejados por ACNUR y la OIM. PT Pupuk Indonesia Persero registró una producción total de 18,84 millones de toneladas con detalles de 11,76 millones de toneladas de productos fertilizantes y 7,07 millones de toneladas de productos no fertilizantes durante el año 2022. El director principal de PT Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman, en Yakarta explicó el jueves que la producción total de fertilizantes de la empresa consiste en urea, NPK, SP36, CA y CK. Estos fertilizantes son producidos por PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda y PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Mientras tanto, millones de toneladas de productos no fertilizantes consisten en amoníaco, ácido sulfúrico, ácido fosfórico y AIF3. Según Bakir, este logro de producción indica que la empresa puede garantizar la confiabilidad de la fábrica, el suministro garantizado de materias primas y la confiabilidad de la distribución, tanto en términos de materias primas como de productos en medio de la incertidumbre económica mundial. Noticias internacionales. El gobierno de Indonesia condena la visita del ministro de Seguridad Nacional de Israel al complejo de la mezquita de Al-Aqsa el martes 3 de enero de 2023. Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia el miércoles, la visita es una provocación que puede desencadenar tensión y un nuevo ciclo de violencia en Palestina. Indonesia pide a Israel que respete el statu quo acordado mutuamente y evite acciones y provocaciones que dañen los lugares sagrados de Jerusalén. Más allá, Indonesia hace un llamado a la comunidad internacional, especialmente a las Naciones Unidas, para que siga instando a Israel a detener todas las acciones que puedan afectar la estabilidad y la seguridad en la región. Indonesia también volvió a enfatizar la importancia del proceso de paz palestino-israelí basado en el principio de la solución de dos estados de acuerdo con los parámetros acordados internacionalmente. Qatar pidió el miércoles a la comunidad internacional que tome medidas firmes y urgentes contra las provocaciones israelíes en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa en el Jerusalén, este ocupado. En un comunicado, el gabinete de Qatar reiteró el llamado de Doha para obligar a Israel a detener sus violaciones y provocaciones y adoptar las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Asamblea General de las Naciones Unidas. Qatar también advirtió sobre la profanación de la mezquita de Al-Aqsa por parte de Israel, la judaización de Jerusalén, los cambios en su estatus legal e histórico, la expansión de los asentamientos, así como los brutales ataques contra los palestinos todos los días. El martes, el recién nombrado ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, visitó el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, a pesar de haber sido advertido de que sus acciones causarían revuelo y provocarían una ola de condenas de países de todo el mundo. La última información desde China. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., se convirtió en el primer líder extranjero en ser recibido por China en el año 2023, el miércoles. Esta visita es su primera visita a China como presidente, así como su primera visita oficial a un país fuera de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN. El presidente chino Xi Jinping le dijo a Marcos que esto demuestra la estrecha relación entre China y Filipinas y la importante posición que tienen ambos países en la política exterior del otro. Xi pidió a las dos partes que desarrollen nuevos elementos importantes en la asociación después de seleccionar la agricultura, la infraestructura, la energía y la cultura como las cuatro áreas principales de cooperación. El presidente Xi Jinping agregó que China está dispuesta a ayudar a desarrollar la agricultura y las áreas rurales en Filipinas y avanzar en proyectos de infraestructura y conectividad con Filipinas. Mientras tanto, el presidente Marcos se compromete a mejorar las buenas relaciones entre ambos países. Así son las noticias de hoy de la Voice of Indonesia al mundo. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta Sala de Diplomacia, que se trata la gobernadora de Java Oriental ofrece cormos y nidos de golondrina comestibles para la exportación a China. Así, manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la gobernadora de Java Oriental, Hovifah Indar Parawansa, ofreció exportar cormos y nidos de golondrina al recibir la visita del cónsul general de China, Su Yong, en el edificio Grahadi, ciudad de Surabaya, el martes 3 de diciembre. Hovifah, después de reunirse con los periodistas, expresó su esperanza de que la provincia de Java Oriental, especialmente los agricultores de cormos y nidos de golondrina comestibles, puedan obtener un acceso más amplio al mercado en China. La ex ministra de Asuntos Sociales explicó que el cormo es una fuente de alimento que contiene pocos carbohidratos y calorías y está libre de proteínas. Hovifa espera que el cónsul general de China pueda invitar a los inversores a venir a la provincia de Java Oriental para ver la fábrica directamente o invertir en la construcción de una fábrica en Java Oriental para expandir el mercado potencial para los agricultores de Kormos. Otros productos de la provincia de Java Oriental que se ofrecen son los nidos de golondrina. La gobernadora Hovifa dijo que el 30% de la producción nacional total de nidos de golondrina proviene de la provincia de Java Oriental. Con una gran producción, la gobernadora Hovifa cree que el producto básico del nido de golondrina de Java Oriental puede satisfacer las necesidades que consumen popularmente los niños pequeños en China. La gobernadora Hovifa también ofreció varios programas de cooperación en los campos de la economía, la educación, la cultura y el turismo y la pesca. Según los datos, la inversión china en la provincia de Java Oriental desde el año 2010 hasta el tercer trimestre de 2022 ascendió a 361 proyectos, con un valor de inversión de 368,67 millones de dólares estadounidenses. Los campos comerciales más grandes incluyen comercio y reparación, industria alimentaria, industria metalúrgica básica, productos metálicos, no maquinaria y equipo. Mientras tanto, el cónsul general Xu Yong, que solo ha servido durante un mes en Java Oriental, dijo que era optimista de que la cooperación entre China y la provincia de Java Oriental podría seguir aumentando en el futuro. Y así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia en Yakarta.
Oyente, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 5 de enero. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de enero de 1940. Descubrieron ondas electromagnéticas. Las primeras bases teóricas de la propagación de ondas electromagnéticas fueron descritas por primera vez por James Clerk Maxwell en un documento dirigido a la Royal Society titulado Una teoría dinámica del campo electromagnético, el cual describía su trabajo entre los años 1861 y 1865. Pero fue Heinrich Rudolf Hertz quien el 5 de enero de 1940 validó experimentalmente la teoría de Maxwell, demostrando que la radiación de radio tenía todas las propiedades de las ondas y descubriendo que las ecuaciones electromagnéticas podían ser reformuladas en una ecuación diferencial parcial denominada ecuación de onda. La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse tanto a través del aire como del espacio vacío. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de enero de 1919. Se funda el Partido Obrero Alemán. El 5 de enero de 1919, en Múnich, Alemania, Anton Drexler, un joven trabajador ferroviario, fundó el Deutsche Arbeiterpartei, o Partido Obrero Alemán, un movimiento político que sentaría las bases para el futuro partido nazi. nacido en 1884, Anton Drexler. Aprendió de pequeño el oficio de mecánico y, aunque anhelaba colaborar con el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, fue rechazado por problemas de salud. Fue durante el transcurso de la contienda que Drexler desarrolló un exacerbado sentimiento nacionalista, algo que rubricó con su afiliación al partido ultraderechista Deutsche Vaterlandspartei, o Partido Patriota Alemán, anticapitalista, anticomunista y antisemita. Tras su ingreso en los ferrocarriles alemanes en 1918, comenzó a hacer política entre los trabajadores y no demoró mucho en fundar su propia organización, el Comité de Trabajadores Libres para una Buena Paz. En la medida en que Drexler se hizo popular, comenzó a relacionarse con el periodista Karl Herrer, junto a quien terminaría fundando el Partido Obrero Alemán, movimiento que convocó a los trabajadores alemanes. El 12 de septiembre de 1919, durante una reunión del partido en la cervecería Sternecker-Brau en Múnich, un desapercibido espía del ejército acaparó la atención de Drexler y toda la audiencia con una oratoria carismática. Se trataba de un joven Adolf Hitler. Con la invitación formal a unirse al partido, Hitler olvidó su rol de espía y se afilió con el carnet número 55, cifra que le pareció sumamente modesta y a raíz de la cual sugirió comenzar a numerar a los afiliados a partir del número 500. Hitler escaló en las filas del Partido Obrero Alemán hasta que el 24 de febrero de 1920, en un meeting en la sala Hofbräuhaus de Múnich, Hitler proclamó la refundación del partido como el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. El partido nazi había nacido. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Maaf telah sayang padamu, kau selalu buatku tak menentu. Perhatianmu yang buatku, oh, ingin ku memilikimu. Meski kau telah dimilikinya,
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Oyentes, mi compañero Advent Tambun tiene una entrevista con Yoxtal Escamilla, director del Colegio Indonesio en México. La escuela o el Colegio Indonesio en México utiliza el nombre Indonesia desde hace 44 años. Esta escuela fue iniciada por su madre, continuada por su padre Yoxtal, cuando Yoxtal tenía 19 años. Bueno, oyentes, vamos a escuchar la entrevista. Adelante, Advent.
Bien, Radio Republik Indonesia, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Radio oyentes, ahora mismo vamos a volar tan lejos, a un país tan bonito, México. México lindo, querido, para hablar con un maestro, Yoxtal Escamilla Holguín, director de Escuela Indonesia. Pero antes de nada, vamos a saludar al maestro. Maestro, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Advan, muy bien, muchas gracias. Sorprendido por este tema de la entrevista en latitudes extremas de nuestro mundo, ¿no? Desde el América acá, el continente americano, y hasta la parte de Asia, ¿no? En aquellas latitudes de este mundo.
Acabo de ver Colegio Indonesia, un colegio privado que lleva nombre Indonesia, tan lejos de Indonesia, en México. Maestro, cuéntanos, ¿por qué usted lleva ese nombre Indonesia en el colegio?
Se fue un poquito la señal, pero entiendo que ¿por qué nos llamamos Colegio Indonesia? Es que se fue la señal.
Sí. ¿Por qué se llama el colegio Indonesia?
Ok, voy a tratar de ser muy, muy rápido, muy breve con este tema. El presidente de México, Adolfo López Mateos, ¿no? Con el presidente de muchos años en Indonesia, Soeharto. ¿Me puedes ayudar con el nombre del presidente de Indonesia?
Soeharto.
Soeharto. Tuvieron una colaboración y el presidente de México, Adolfo López Mateos, era un presidente que viajaba mucho por el mundo. Tengo entendido, salvo alguna información diferente, que fue el primer presidente mexicano que visitó Indonesia. De ahí que en la ciudad de Yakarta hay una escuela que se llama República Mexicana, uh-huh. Y él vino a inaugurar a México, el presidente Soeharto, vino a inaugurar una escuela que se llama Escuela República de Indonesia, que se encuentra en una localidad de nombre Tacuba. Esta escuela de República de Indonesia es una escuela de origen de gobierno, una escuela pública. Uh-huh. Mi madre era una maestra, una docente de esta escuela, y entonces cuando en alguna ocasión el embajador de Indonesia se acercaba a la escuela, alguna actividad cultural, alguna actividad social, recreativa, pues a mi madre le llamó la atención. Cuando ella decide poner por primera ocasión, por primera y única ocasión, este emprendimiento académico, al gustarle este protocolo diplomático, decide ponerle a esta escuela privada, que éramos una escuela muy, muy, muy pequeña. Te estoy hablando, Adman, que éramos 8 estudiantes, incluyéndome a mí, ¿no? Éramos 8 estudiantes, y decide ponerle el nombre de República de Indonesia. A lo largo del tiempo, mi madre fallece cuando tiene ya 42 años, y yo a los 19 años me hago cargo del colegio.
Wow.
Al fallecer ella, me hago cargo yo del colegio a los 19 años, y conforme fue pasando el tiempo, fuimos reestructurando algunas cosas hasta a dejar hoy en día el nombre, como se dice, o como se llama, Colegio Indonesia. Le quitamos un poco el República, para hacerlo más breve, más conciso, y el logotipo también se fue modificando. Después, si me permiten, mandaré cómo el logotipo fue cambiando hasta el logotipo que pueden encontrar hoy en las páginas de www.colegioindonesia.edu.mx, que es una especie de un círculo. No sé si quieras que hablemos un poco del logotipo, qué es lo que representa para nosotros, Advan.
Antes de hablar el logotipo,
venga.
Sí. ¿Podría decirnos cuántos años lleva ya este colegio?
En este ciclo escolar estamos cumpliendo 44 años, 44 años de subsistir y persistir, ¿no? Y como decía antes, empezamos con una matrícula de 8 niños. Hoy tenemos arriba de 300 alumnos, entre los tres niveles, que es jardín o kindergarten, primaria básica y secundaria, ¿no? Tenemos los tres niveles que en México se conoce como educación básica, los tres niveles, jardín, primaria y secundaria.
Maestro, es muy interesante saber la historia, la cantidad y cómo empezó el colegio y ahora tiene 300 alumnos más o menos
Así
y
es.
40 años. Me imagino que algunos de ellos han ido a Indonesia y han vuelto de Indonesia, han comentado algo sobre Indonesia.
Sí, es muy interesante porque el país de Indonesia en Asia, si tú no me dices lo contrario, Advan, si hablamos de Asia, pues los primeros países que saltan evidentemente Japón, China, digamos que los más relevantes, ¿no? Taiwán quizás por la cuestión mercadotécnica, pero si hablamos de otros países, son menos conocidos como Indonesia, Singapur, quizás las Coreas, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando la gente en México dice Indonesia, pregunta mucho dónde está. En nuestra recepción tenemos un globo terráqueo, bueno, un mapamundi, ¿no? Y está América y está señalado México, está Europa, África y está señalado Asia y está señalado Indonesia, para que nuestros papás, nuestros amigos, nuestros visitantes, nuestros proveedores, nuestros compañeros que entran puedan visualizar dónde se encuentra este maravilloso país. Y entonces, es raro, pero la gente cuando nos empieza a conocer, porque procuramos ser una institución muy competitiva, competitiva en lo que aquí conocemos como concurso de escoltas, como ajedrez, como deporte, en handball, por ejemplo, ¿no? Lo decía en ajedrez, nos identifican como es el Colegio Indonesia, los de rojo, ¿no? Por ese ímpetu deportista y aguerrido que tenemos para poder hacer a nuestros niños competidores y que sean ellos capaces de poder saber lo que requiere el esfuerzo, lo que significa el esfuerzo para ser grandes personas en su vida posterior, en la vida real, que hay mucha competencia en muchos aspectos, ¿no?
Eso es bueno que tenga una competencia educativa
Así es.
cuando salga los mejores en esa competencia. Maestro, me gustaría también preguntarle, al llevar el nombre Indonesia en su corazón, me imagino
Así
también,
es,
¿no?
así es.
¿Ha tenido usted el contacto directo con Indonesia, visitar Indonesia, conocer el sistema educativo aquí en Indonesia, conocer la gente y llevar algunas esas riquezas no culturales de Indonesia a México, especialmente en su colegio?
Sí, tuvimos la fortuna y debo de agradecer en primer lugar al gobierno de Indonesia y en segundo lugar a la Embajada de Indonesia en México, que fuimos invitados al 50 aniversario de la independencia de Indonesia. Me puedo equivocar, pero fue por ahí del año de 1995, por ahí así, cuando fue el 50 aniversario. Y nos quedamos gratamente sorprendidos porque nos hicieron el favor de hacer en esos días que estuvimos, casi 15 días, una especie de tour porque nos llevaban a conocer, aparte de los monumentos típicos nacionales, ¿no? La comida na típica nacional, algunos mercados, nos llevaban a los centros educativos. Y no dista mucho realmente, ¿no? En términos generales, lo que es la educación hoy en día a nivel global, porque había, entiendo, y tú me puedes corregir, Adman, hay educación pública, hay educación privada, ¿no? Y como lo existe aquí en México, también había escuelas privadas y públicas de corte musulmán o islámico. Y también había escuelas públicas y privadas, no, públicas, no, pero de corte católico, ahí en Indonesia. Y bueno, pues algo que me parecía muy interesante porque las latitudes de aquellos lugares es calor, hace calor, como aquí en nuestras costas, ¿no? Veracruz, Acapulco, Cancún, qué sé yo. Los salones tienen como celosías y están abiertas, ¿no? Y los niños van en short. Los niños ocupan mucho el short, ¿no? Para su comodidad y la frescura, ¿no? Y algo que pudimos traer un poquito de allá hacia acá, pues es el asunto cultural, es decir, que los niños desde muy pronta edad sepan que hay lugares muy lejanos con algunas otras ideas que pueden verse muy interesantes en cuanto a la cuestión de danza, de culinaria, de climas parecidos, y finalmente de que son niños y les gusta explorar el mundo y saber más allá. Aquí decimos hay una avenida, aquí decimos que hay más allá del eje 8, ¿no? Entonces es algo chistoso que decimos, ¿no? Que hay más allá de México, ¿no? Y de sus fronteras.
Maestro, muchísimas gracias por esta entrevista, por la charla. Y claro, muchísimas gracias por su labor, 44 años promocionando sí. Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Terasa selamanya akan ada.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaremos la belleza de Indonesia. Oyente, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Museo Subang. Oyentes, durante una visita al Museo Subang en Tabanan el pasado 31 de diciembre, el ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, valoró la existencia del Museo Subang en Tabanan, Bali, como una instalación de turismo educativo para turistas, especialmente en lo que respecta a Subang, es decir, un sistema que regula el sistema de riego del campo de arroz en Bali. Previamente, el sistema de Subang en Bali ha recibido el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Mundial. El museo, que es uno de los destinos más interesantes de la ciudad de Bali, está ubicado en la aldea de Banjar Anyar, distrito de Tabanan, Bali. Banjar Anyar se encuentra aproximadamente a 21 kilómetros o unos 47 minutos desde Denpasar. Para ingresar, debemos pagar la entrada de 5.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense para niños y 10.000 rupiah o un dólar estadounidense para adultos. La construcción del Museo Subang fue iniciada por Igusti Ketut Kaler el 17 de agosto de 1975, quien tuvo la idea de preservar las instituciones tradicionales de Subang como parte del patrimonio cultural de la nación. Esta idea se realizó en forma de patrimonio cultural del Museo Subang, que más tarde se denominó Museo de Subang. El Museo Subang fue inaugurado el 13 de octubre de 1981 por el gobernador de Bali, Profesor Dr. Ida Bagus Manta. En el Museo Subang también se puede aprender el concepto de la vida balinesa. Para los balineses, las técnicas agrícolas de Subang tienen un significado profundo, incluso relacionado con su concepto de filosofía de vida. Están familiarizados con el concepto de vida Trihitakarana, que se adopta del retrato de una filosofía hindú de la vida. Aquí, a los seres humanos se les enseña a integrarse siempre con tres aspectos, a saber, los demás seres humanos, la naturaleza y Dios. Todos estos aspectos están interconectados entre sí y tienen una gran influencia en el ser humano. El Museo Subang consta de un edificio o complejo sagrado con Padmasana o sala de oración y otras salas con una adaptación espacial y distribución de estos edificios a los edificios circundantes. Luego está el edificio principal, que consta de dos edificios, el edificio de administración y la exposición permanente. En el espacio expositivo hay objetos que tienen valor cultural y artístico, acompañados de información e ilustraciones presentadas en paneles y maquetas, desde el proceso de preparación de la tierra hasta el consumo del arroz. El Museo Subang también tiene una serie de colecciones en forma de herramientas agrícolas. Además de eso, también hay un edificio audiovisual donde puedes ver documentales sobre Subang. El Museo Subang también está equipado con un museo abierto como visualización del sistema de riego suba plasmado en mini suba que se utiliza como demostración de las actividades de suba desde el riego hasta el proceso de las actividades agrícolas en los campos. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Lagu ini
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.bunyos.id. Miscelánea 2 trata sobre un maestro en Balikpapan crea una aplicación de aprendizaje para estudiantes sordos. Un maestro de la Escuela Estatal para Discapacitados en Balikpapan, Kalimantan Oriental, Ade Putri Sarvenda, ha diseñado una aplicación llamada Aplicación Gembira, que tiene como objetivo aumentar la sensibilidad de la audición remanente de los estudiantes sordos. A través de esta aplicación también puede introducir sonidos y voces alrededor de los estudiantes sordos. Los estudiantes sordos son niños que experimentan obstáculos en sus funciones auditivas. Por lo tanto, necesitan un programa que pueda maximizar la audición restante que se posee y que pueda usarse lo mejor posible para interactuar con el entorno circundante. La utilización de la aplicación Gembira para reconocer una variedad de sonidos y voces también se utiliza como herramienta o medio de aprendizaje. La aplicación Gembira puede introducir una variedad de sonidos y voces alrededor de los estudiantes. Además, a través de la utilización de la aplicación Gembira, los estudiantes están capacitados para aumentar la sensibilidad de la audición remanente. Así, los alumnos son capaces de adaptarse a la sociedad en medio de un mundo sonoro. Los estudiantes sordos también pueden desarrollar su experiencia en el reconocimiento de una variedad de sonidos y voces. La aplicación Gembira es una aplicación de base digital que tiene como objetivo facilitar el proceso de aprendizaje para que pueda funcionar con mayor flexibilidad. Aunque los niños sordos tienen limitaciones en términos de audición, aún es posible que se les presenten los sonidos y las voces que los rodean. Ade también explicó que el desarrollo de la comunicación de la percepción del sonido y el ritmo para los estudiantes sordos es el desarrollo de la comunicación y la apreciación del sonido que se realiza de manera intencional o no. Al continuar implementando el desarrollo de la comunicación percibida por el sonido y el ritmo, las habilidades de los estudiantes en términos de comunicación y percepción de sonidos a través de escuchar y sentir vibraciones que aún poseen los estudiantes sordos pueden desarrollarse de manera óptima. Esta fue la miscelánea 2. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. Vamos a escuchar información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. Esta vez trata sobre canción de Bob Tutupoli. Bobby William Tutupoli, o Bob Tutupoli, recibió el premio con bastante frecuencia a lo largo de su carrera. En 1978, junto con Gray Simon, Bob Tutupoli fue elegido a representar a Indonesia en el intercambio de artistas de la ASEAN. Después de eso, se convirtió en el primer ganador del Festival de la Canción Popular en 1980 y representó a Indonesia en el Festival Internacional en el Budokan Hall, Japón. En Indonesia, Bob Tutupoli se hizo conocido desde que cantó la canción Viduri. La canción compuesta por Slamet Adriadi fue lanzada en 1977. Esta exitosa canción parece eterna, como la demuestran los muchos músicos indonesios que reorganizaron la canción Viduri como Yunisara y Delon. La canción Viduri habla de un hombre que adora a una hermosa niña llamada Viduri. Oyente, escuchemos la canción Viduri cantada por Bob Tutupoli.
Suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri. Tak tahu apakah arti senyummu. Dengan mengusap titik air mata, engkau bisikan deritamu. Tersentuh hati dalam keharuan, setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Widuri, elok bagai rembulan, oh sayang. Widuri, indah bagai akan menyayangi. Sayangku, karena lelah senja bersedih, pada dirimu kulihat keindahan yang sungguh. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu.
Oyente, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3.325 kHz y sitio web www.venos.id.